Saludos para Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Hola, buen día.
Carlos Maggi.
Buenos días, querido, ¿cómo andas?
Yo, muy bien, ¿y ustedes? Lo he visto bien. Mauricio ya quedó clarísimo que está con la batería bien cargada. ¿Y Juan Gropone?
Buen día, ¿qué tal?
¿Todos bien?
Bien.
Es un día importante este que estamos recorriendo, o mejor dicho, el de ayer fue un día importante. ¿Cómo evalúan ustedes lo que pasó? El presidente José Mujica y los líderes de los cuatro partidos con representación parlamentaria firmaron un documento que deja constancia de los puntos en que han logrado un acuerdo nacional en educación. En ese texto, por ejemplo, se coincide en impulsar cuanto antes la instalación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, conceder por vía legal el doble voto al presidente del CODECEN y eventualmente a los directores generales de los consejos desconcentrados. Se respalda el documento que contiene las pautas para el fortalecimiento de los centros educativos con una mayor autonomía y también para el desarrollo de la enseñanza técnico-tecnológica con una universidad tecnológica en el interior del país.
Los enunciados son todos buenísimos, no cabe duda. La duda que todos tenemos el derecho a tener es cómo se van a implementar, con qué eficiencia, qué resultados van a dar. Bueno, para eso va a estar el Instituto de Evaluación, obviamente.
Yo creo... Sí. La intervención de fondo es tuya, pibe, pero como arrancó Matilde, yo meto la cuchara igual. No, quiero señalar una sola cosa, que me parece que es un hecho absolutamente formidable, insólito. Nadie imaginaría esto, de ver al Pepe sonriente, sentado en la cabecera, con los representantes de todos los partidos políticos, llegando a un entendimiento que luego se las arreglarán para ver cómo se ejecuta y cómo se plasma. Pero el solo hecho, igual que con el asunto
de la patente.
Que se produzca esta conjunción, que dejen afuera los adjetivos, las diferencias, y acordar sobre esto es, digamos, una señal formidable, no solo para la ciudadanía, no solo para el país, sino que también para otros países que han mirado con mucha atención qué podía pasar con esta estructura gubernamental que tenemos.
Sí, ayer varios de los participantes destacaban la foto que se estaban sacando, esa foto en la sala de conferencias de prensa de la Torre Ejecutiva, donde se ve de izquierda a derecha sentados a José Amorim Valle, Pablo Mieres, Enrique Rubio, Jorge Larrañaga, Luis Alberto Heber, Jorge Brobeto y Pedro Bordaber. No solamente estaban los cuatro partidos con representación parlamentaria juntos, sino que además incluso sus delegados aparecían mezclados, ¿no? No estaban en un bloque uno, en el bloque del otro, ¿no? Sí, ¿ese símbolo te importa a ti, Carlos?
Sí, lo que está sucediendo es una cosa muy, muy importante. Ha sucedido exactamente en un mes, 24 de enero, empezó la cosa con la reunión primera y se terminó el 23 de febrero. Faltaba un día para que se cumpliera el mes entero.
Y en plena semana de carnaval.
Y en plena carnaval y en verano, donde todos nos vamos a la playa y nos pensamos. Es un hecho extraordinario en la historia uruguaya y es un hecho muy importante, como muy bien dijo es un hecho importante desde el punto de vista internacional. A mí me importa mucho en este momento mirar la otra vereda. Es decir, se han puesto de acuerdo los políticos en una cosa fundamental y se han puesto de acuerdo en cosas que están muy bien pensadas. Yo creo que las cuatro cosas que quieren hacer están muy bien y que está muy bien que no se metan en más cosas. La reforma no es una tarea para que se haga desde afuera por los políticos, hay que hacerla desde adentro con los educadores. Pero todo esto hasta es muy, muy, muy bueno. Pero lo más extraordinario es que la confrontación, como bien dice Darcy Ribeiro, dice que las reformas de la enseñanza se hacen necesariamente contra los profesores. ¿Contra los profesores en qué aspecto? Contra los profesores en que se les mueve el piso, porque la reforma implica que tienen que cambiar, que tienen que estudiar, que hay que ponerse al día con muchas cosas. En el fondo se hace a favor de los profesores, porque se cambia para que los profesores se dignifiquen y obtengan buenos resultados y ganen, que es tan lindo, el agradecimiento docente, que es uno de los sentimientos más hermosos que hay, cuando uno agradece a los maestros que le enseñaron, ¿no? Así que se hace contra la rutina de los profesores y a favor de la dignidad de los profesores. Pero me llama mucho la atención, y yo creo que es lo más importante de este hecho, es que la confrontación con los profesores no existe. Porque los profesores se limitan a decir, leí con todo cuidado las declaraciones que aparecen hoy en la prensa, se limitan a decir que esto no es una cosa importante, que es un hecho vacío, que no hay que darle mayor importancia, que es decir, se dan por vencidos, que es una manera de darse por vencidos, porque los puntos quemantes ni se nombran. Para llegar a esto, fueron destituidos los funcionarios altos de la educación que se habían manifestado a favor de los sindicatos, sí, como la presidenta del Consejo de Secundaria, y fue destituida, le pidieron la renuncia. Y los sindicatos no dicen absolutamente nada, ni se oponen, ni se quejan.
Bueno, algo hay en esa dirección. Fíjate que, por ejemplo, Emiliano Mandasen, presidente de ADES Montevideo, dice: transmitimos nuestro rechazo a cómo se diagrama el acuerdo, a espaldas de los sindicatos, de los docentes y los trabajadores
en
general.
Pero no están en contra del acuerdo. Nadie dice, nosotros no vamos a tolerar tal cosa. Estos hicieron esto y nosotros esto no lo toleramos, que es la respuesta natural cuando se va a oponer a alguien. Yo pienso que acá hay las fuerzas, que parecen dos, los reformistas y los antirreformistas, son tres. Y ya lo adelanté en la audición pasada con un telegrama donde en dos minutos dije lo que pensaba y que ahora se confirmó de manera absoluta, porque no podía hacernos un favor mejor Brovetto que decir lo que dijo, que el acuerdo no se iba a hacer, y eso lo reafirmó, y además se vieron las patas de la sota, se vieron los que estaban a favor y los que estaban en contra. Y los que estaban en contra no figuraron, a mi entender, los sindicatos. Sindicatos no se han manifestado en contra de esta reforma, al revés, están diciendo lo difícil es hacerla. Quiere decir que esa frase admite tácitamente que se va a hacer. Y a mí me parece un hecho extraordinario. Y yo pienso una cosa audaz, como la dije el otro día, en la cual no tengo ningún dato concreto, pero pienso razonando que las fuerzas no son dos. Las fuerzas que hay en este problema son tres. Y la tercera, que siempre está presente, es el PIT-CNT. Si nosotros pensamos que el PIT-CNT debe tener 200.000 hijos de trabajadores sometidos a esta mala enseñanza, quiere decir que hay 100.000 de ellos que son repetidores o que son desertores de la enseñanza. Y eso pega en el hogar de cada uno de los trabajadores. Yo pienso que tendría que estar ciegos si no se dan cuenta que hay que hacer la reforma. Y esa fuerza es incontenible para los sindicatos en particular, porque son todos los trabajadores, todos los sindicatos. Y eso es lo que está pasando. Es decir, cuando se juntan los políticos y además la central obrera, esa fuerza es incontenible. Esta es una versión optimista. Pero es que me parece muy racional que la gente del PIT-CNT defienda a sus hijos.
Desde la audiencia veo el mensaje de Ana del centro, que está muy entusiasmada, y dice: ¿es consciente este gobierno de que tiene una oposición de lujo? Eso y agrega, claro, tenemos un país maravilloso a cuidarlo.
Sí, y un presidente que es conciliador de lujo también.
Bueno, yo no comparto el optimismo este. Es decir, para mí, estamos en el segundo año de un gobierno que prometió que la educación era el tema prioritario. Hace un año que se están haciendo reuniones partidarias. En un mes se llegó a un documento que tiene 4 puntos y que tiene 4 firmas y una foto. Es decir, pero para mí esto es muy poco. Es decir, creo que lo que básicamente, cuando una organización llega al estado de descomposición que tiene la educación en nuestro país, lo que se impone, lo he dicho una y mil veces, es realizar un plan de calidad. Es decir, porque lo primero que está es mala, la educación es de mala calidad. No se trata de... Creo que las reformas de la educación son una cosa secundaria. Primero empieza, esto tiene que funcionar, tiene que tener calidad, las cosas se tienen que cumplir. Para hacer un plan de calidad hay solo un punto que tiene que ver con esto y que lo tiene que ver muy natural, que es el organismo de evaluación, que hace
se creó con la ley de educación hace 3 años, recién ahora se reflota.
Sí, ahora, el año pasado se aprobó una nueva ley en la que se corrige la forma en que quedan las autoridades de ese instituto.
Cómo se reparten los cargos, como siempre. Pero lo que importa del sistema de evaluación es otra cosa, es decir, un sistema de evaluación es el punto crítico de un sistema de calidad. Es decir, el sistema de evaluación es lo que hace que la calidad funcione. Pero la evaluación no se trata de nombrar cargos, se trata de tener procedimientos. Es decir, lo primero que se hace en un sistema de calidad, y eso yo tengo bastante experiencia porque lo he hecho en la realidad, siguiendo normas, siguiendo todas esas cosas, empieza por definir procedimientos y objetivos. Luego, después que se tienen procedimientos y objetivos, se establecen indicadores. Y luego recién hay un proceso de cómo se miden esos indicadores, cómo se evalúa y cómo se corrige. Es decir, que en definitiva, esto mirado como un plan de calidad es de una pobreza franciscana, eso por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que esto es otro ejemplo del se obedece pero no se cumple. Es decir, yo no creo que no ha habido voces en contra, porque lo que va a haber es una resistencia pasiva. Es decir, basta con no hacer cada una de las cosas, con poner mala voluntad para cada una de las cosas, sobre todo basándose en que no hay un plan de calidad detrás, que implicaría calificación de los docentes, implicaría mediciones, implicaría todo ese tipo de cosas. Con la resistencia pasiva que se haga sobre eso, alcanza para que no funcione. Es decir, yo creo que esto no es ningún progreso, es decir, no va a pasar nada.
Sí, es la posición de Grunberg, que hizo un excelente artículo en el diario El País, pesimista, como es tu posición.
Somos ingenieros, eso es lo que pasa.
Sí, puede ser.
Carlos Salud, el ingeniero Jorge Grunberg, que es el rector de la Universidad Dort.
Sí, y escribió un excelente artículo en El País diciendo exactamente que sin una calidad en el sistema no se puede hacer, que hay que cambiar, hay que tener otros profesores. Pero nosotros tenemos estos y con estos hay que hacerla. Todo lo que dice Grunberg y lo que dice mi querido amigo Grompone, son presunciones pesimistas sobre el futuro. Se va a hacer la evaluación, pero yo digo que se va a hacer mal. ¿Por qué?
Porque no hay procedimientos previos, porque no hay indicadores previos.
Pero ¿dónde están los procedimientos previos si todavía no se tomó ningún procedimiento? Se resolvió hacerlo ahora.
¿Pero dónde?
Tenés que esperar que funcione el Instituto de Evaluación para criticarlo.
Pero el Instituto de Evaluación mide. El que hace los procedimientos es el quien dirige. Es decir, es la alta dirección, como dicen las normas, quien hace
los
procedimientos.
Pero si no fue nombrado todavía, está en el vientre de su madre. ¿Cómo te podés tirar contra él?
¿Me permitís? Un detalle. El documento que ayer emitió el CODICEN, en el que convalida el acuerdo nacional, tiene un punto, el cuarto, donde se conforma un grupo de trabajo que elaborará un cronograma para la implementación de las diversas orientaciones. Y agrega además que ese cronograma deberá concluirse en un plazo no mayor a 60 días.
Eso ahí está, dos
no
meses.
Te da una pausa.
No, porque no se trata de hacer cronogramas, se trata de escribir procedimientos, es decir, cómo se llega a un cargo docente, cómo se verifica tal cosa, cómo se controla el horario, los procedimientos que tiene que tener, que tienen que estar claros. Eso no se hace en 60 días. No.
¿Qué pasaría
en 2 años?
¿Qué pasaría si te nombran en el instituto?
Pero yo no
te nombraría,
sin ninguna
duda.
Pero ni loco, ¿cómo voy a medir cosas que no se sabe lo que están no están definidas?
Pero yo creo que estamos entrevenando los tiempos. Hace un año teníamos una gran dificultad en la conducción de la enseñanza, porque había una especie de doble poder, inclusive en directores asignados por el propio gobierno terminaban votando en contra del gobierno, y se notaba que lo que hacía falta en primer lugar es que esto tuviera una dirección política, una conducción política, porque al fin de cuentas los que estaban reunidos allá representan la totalidad de los votantes en este país, y junto con eso la iniciación de algo que se aproxime a una política de Estado con respecto a la educación. Bueno, esta es la primera instancia. Se ha modificado con decisiones que tomó el PP, que le tienen que haber costado mucho porque se trataba de compañeros de su fuerza política, y lo hizo, y se necesita mucha autoridad y mucha voluntad para hacer eso, como se necesita mucha voluntad y confiabilidad para juntar a los dirigentes políticos de todos los sectores. Eso se logró y es un hecho muy importante. Y yo estoy seguro que dentro de los maestros, dentro de los profesores, esto tiene significación, pesa y pesa mucho. Habrá resistencia pasiva, resistencia activa, te diría además que no de todos. Pero eso pasa a ser otra etapa. Además, no se planteó esto en torno a una gran reforma de la educación, se planteó simplemente al crear una herramienta de todos para llevar adelante los cambios que la educación necesita.
Y se logró en 30 días. Sí. Eso es muy injusto, Grompone. Apurás demasiado.
Yo creo que esos 2 años llevó, pero bueno, 30, está bien.
Si Gardel dice que 20 años no es nada, 2 años.
Yo quiero agregar algo más. Tiene que ver primero con los contenidos. Creo que el punto que a mí más me interesa es el fortalecimiento del centro educativo. Creo que ahí hay cosas muy concretas. Es en el único, me parece, que punto en donde se extienden más, y es, por ejemplo, que el director de un liceo deba durar por lo menos 3 años para tener él y su equipo un margen de acción importante. Y ahí está la figura del profesor cargo, que también terminamos con uno de los temas que son uno de los problemas grandes del déficit en los liceos públicos, ¿verdad? El contrario, el profesor ómnibus que iba de un lado al otro, no sé cómo le llamaban.
Taxi,
sí, muy bien. O sea que ir a esa reforma del concepto de la identidad del centro educativo, con la estabilidad de la dirección y de los profesores por un tiempo largo suficiente como para crear esa unión, me parece que ese es un punto básico de la reforma. Quiero agregar algo más.
Un complemento para los oyentes. Dale. En espectador.com van a poder encontrar todos los documentos que están en juego,
sí,
¿no?
Claro.
El documento que se firmó ayer, que en realidad es una hojita donde están las firmas, pero los documentos relacionados, los documentos también a los que se remite desde ese acuerdo. Y en particular entonces va a estar disponible el acuerdo sobre el fortalecimiento de los centros al que aludía recién Matilde, que en un rápido repaso explica que hay un conjunto de procesos estratégicos a implementar que pueden sintetizarse de la siguiente forma. A, habrá un proyecto de cada centro, la dirección, el cuerpo docente y la comunidad educativa, desde sus roles específicos y en cooperación, habrán de formular el proyecto del centro educativo. La dirección estable de los centros, sí, a la que también aludía recién Matilde, el cuerpo docente estable, la carrera docente no debe estar solo vinculada a la antigüedad, la puesta efectiva en funciones de los consejos de participación, la infraestructura y los recursos, etcétera, ¿no? Es decir, eso parece bastante especificado en el documento que ustedes van a poder leer con más profundidad.
Exactamente. Por eso me llamaba la atención. Y quiero agregar algo más, simplemente como un elemento que me parece que se brindó hoy de mañana mientras Emiliano entrevistaba al secretario de la Presidencia, cuando hizo alusión que el presidente tenía presente en ese momento frases de Julio Castro, a quien hemos recordado reiteradas veces en esta tertulia, diciendo haciendo pie en la concordia. Y creo que decía que la discordia bloquea el pensamiento. Bajar los decibeles era la primera. Y decía, la discordia bloquea el pensamiento. Y bueno, vamos por el camino de la concordia, donde todo el espectro político, estoy de acuerdo con la oyente, que tenemos un presidente dialogador y una oposición que en este caso se mostró a la altura de las circunstancias.
Yo creo que es una situación insólita.
Insólita.
Yo le pregunto a los presentes, como dice la canción, ¿en qué país de América se puede concebir?
Exacto.
Si en Ecuador, si en Venezuela, si en Argentina, si en Chile.
En Colombia.
Si se puede conseguir. Yo creo que la fórmula esa que te dije, la Raniaga Bianchi, creo que era Timoteo Aparicio, Grompone.
A propósito de la intervención de Juan, se están desatando los dos tipos de respuestas desde la audiencia, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, quienes dicen, como siempre, brillante, Juan, etcétera. Pero están también los que discrepan. Fíjate qué interesante este mensaje, Juan. Dice Federico de Durazno, Grompone se resiste a poner la carreta delante de los bueyes. Sin embargo, sí hizo eso con el plan Ceibal.
No, para nada. Yo lo que digo es que esa lista que se hizo, esa lista que se hizo sobre las cosas que hay que hacer, significa escribir cantidad de procedimientos. Es decir, hay que redefinir la carrera docente, y para eso hay que escribir como 10 procedimientos, desde cómo se nombran hasta cómo se destituyen. Para hacer el plan estratégico de cada institución hay que escribir procedimientos y ver cada cuánto se revisa. Es decir, ¿quién va a hacer toda esa tarea? Esa tarea que significa ser el cuerpo de doctrina de un plan de calidad, ¿quién la va a hacer? ¿El CODICEN? Es decir, ¿con qué asesoramiento? ¿De qué manera? Es decir, porque las organizaciones tienen que guiarse por cosas que ya están inventadas. Cuando yo decía Colombia se puede hacer, digo porque en Colombia la educación está dirigida por el Ministerio de Educación, como suele suceder en los países normales y no en el Uruguay. Y el Ministerio de Educación en Colombia está certificado en calidad mediante la norma ISO 9000. De modo que estamos hablando de un país que tiene procedimientos absolutamente serios para eso. De modo que no nos creamos que somos tan maravillosos. Colombia, por ejemplo, está 50 años delante de nosotros en materia de organización educativa.
Yo te pregunto una cosa, distintas. Juan.
Una cosa es el hecho político de esto que se generó, y otras cosas, las medidas que toman, porque ninguno de los que estuvieron presentes son educacionistas. Exacto. Es decir, todo esto viene después. Es decir, que como punto de partida, que se haya logrado esa disposición de intenciones, esa unidad de esfuerzos para el futuro, donde caben con todo el talento y la sabiduría que vos tenés, todo lo que aquí estás anunciando que debería hacerse.
Yo te quería hacer una pregunta. Si no se empieza, ¿qué hacemos?
Ahí está.
Pero no hay que empezar, el problema no es educativo, el problema es de organización. Acá hay que empezar por cambiar la organización, luego hablamos de educación. Es decir, creo que estamos, la carreta y los bueyes tienen que ser puestos en el orden correcto. Primero, que la organización funcione, luego vamos a ver si la organización hace lo que tiene que hacer. Pero si no tenemos una organización que funcione, es inútil hacer reformas de lo que tendría que hacer. Es decir, si no se cumplen con los horarios, si las cosas, no hay una carrera docente, si no los liceos no tienen organización y no tienen planes estratégicos, cualquiera que ellos sean, entonces, ¿cómo vamos a cambiar la estrategia si no, ni siquiera sabemos cómo es?
Mira, la experiencia de Rama te demuestra que con una dirección fuerte, no con una dirección acobardada y acoquinada como es la que hemos tenido, con una dirección fuerte se pueden ir consiguiendo puntos muy valiosos. Se crearon las escuelas de tiempo completo. Se ingresaron a la educación los niños a los 4 años. Se hicieron muchas cosas muy buenas.
Sí.
La organización, un desastre en manos de gente acobardada que no se atreve a nada. Pero justamente el clima que hay en este momento se ha invertido. El miedo a los sindicatos está muy menguado. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, que los sindicatos hayan aguantado, que sean destituidos las personas que los defendieron, es porque saben que están perdidos, y saben que están perdidos porque la organización de la central obrera no los va a apoyar porque va a exigir la reforma. O sea que van a hacerse todos los cambios en algún orden, no sé cuál, pero ya ves que Rama no cambió nada y consiguió cosas muy buenas.
Que no duraron, porque no cambió los fondos.
No duraron porque las autoridades estaban absolutamente asustadas frente a los
pero
sindicatos.
Pero las escuelas de tiempo completo están ahí, Juan.
Una pregunta que viene desde la audiencia y que incluyo para cerrar el tratamiento de este tema por hoy. Luis de 33 quiere saber, ¿cuántos de los que escucho en la tertulia hicieron enseñanza pública? ¿Qué autoridad hay para hablar?
Escuela número 12 de segundo grado. Uh-huh. Durán, entre Médanos y Vázquez. En 2 generaciones anteriores ahí cursó Carlos Gardel.
Escuela 83 de primer grado a la vuelta de mi casa, Liceo Rodó a la vuelta de la radio, Universidad de la República, y además mis hijos hicieron todo la educación pública.
Carlos.
Yo fui al secundaria, una parte en el Liceo Francés y otra parte en el Liceo Público, hice preparatorios en el Liceo Público y después seguí la carrera en la universidad.
Matilde.
No, yo tengo educación privada de primaria y secundaria. Solo estuve en la educación pública cuando cursé en la Facultad de Humanidades 3 años.
Me agrego yo también a la respuesta. Yo hice la escuela pública, la escuela 50 y 185 de Colón. Hice primer año de liceo en instituto público, en el 9 también de Colón. Y después, por supuesto, cuando hice facultad en ingeniería fue en la Universidad de la República.